Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 8 en punto arranca esta segunda hora de Despierta Galicia aquí en Radio Voz. Vamos a buscar antes de nada la previsión del tiempo en esta jornada de nuevo de influencia anticiclónica, pero de vientos del nordeste y temperaturas algo más fresquitas. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Ana Laje, ¿qué tal? Bos días.
Bos días. Para hoy en a nosa comunidade continuará baixo influencia anticiclónica con circulación do nordeste. Así teremos teos con máis nubes, canto máis ao norte de Galicia, onde mesmo haberá posibilidade de algún orballo no extremo norte. Néboas en zonas de interior que darán paso a ceos con moi poucas nubes en xeral. En canto a temperaturas, terán hoxe un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do nord-nordés moderados, con intervalos fortes no litoral atlántico.
Eso en cuanto al tiempo. En las carreteras buscamos también la situación a esta hora. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Así arranca esta mañana en la que nosotros, como cada día, nos acercamos a la redacción central de La Voz de Galicia y está nuestra compañera Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antía, buenos días.
Pues como todos estos días, comenzamos hablando de la situación en Israel, ¿no?, y de la tensión con Irán.
Sí, el régimen de Irán dejó claro tras el ataque del fin de semana que su ofensiva contra Israel había terminado, pero que estaba preparado ante una posible respuesta de Tel Aviv. Anoche el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí confirmó que habrá una respuesta, aunque no ofreció más detalles. Según el medio Haaretz, Netanyahu se inclina por atacar militarmente a Irán, pero la presión internacional para evitar una escalada en la región tendrá un gran peso sobre esta decisión. En este sentido, se centró el encuentro que esta madrugada mantuvieron el presidente de Estados Unidos y el primer ministro iraquí, que coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para promover la estabilidad en Oriente Medio. Este encuentro, que se produjo en la Casa Blanca, estaba agendado antes del ataque de Irán a Israel.
Bueno, y esto ocurre en Israel, pero recordamos el ataque, el apuñalamiento masivo en un centro comercial en Sydney el pasado fin de semana. Ha vuelto a haber otro.
Sí, ayer se produjo un ataque similar, esta vez en una iglesia de la misma ciudad australiana. El primer caso se consideró un acto puntual de un hombre indigente y con problemas mentales, pero la policía ha calificado este segundo apuñalamiento como un acto terrorista extremista de motivación religiosa. Al menos 4 personas han resultado heridas por un joven de 15 años que también está detenido.
Bueno, pues esto en un terreno internacional que cerramos con el juicio que comenzaba ayer contra Donald Trump en Nueva York.
Sí, a partir de ahora hablaremos un poco más de Donald Trump cada día, porque ayer comenzaba ese juicio, la primera de las 4 causas que tiene pendientes. El expresidente de Estados Unidos se enfrenta a 34 cargos relacionados con la supuesta ocultación del pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para que no revelase sus relaciones sexuales durante la campaña electoral del 2016. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a cargos penales, pero para él se trata de una persecución política y una caza de brujas.
Bueno, pues volvemos a Galicia y nos quedamos con ese suceso, la muerte de 2 mujeres en el incendio de Valadouro.
Sí, el padre fue trasladado al PAC de Burela, donde se recuperaba del efecto del fuego, pero no así de la conmoción de la tragedia que se cebó sobre esta familia que había cambiado hace ya bastantes años Madrid por Amariño.
Esto es uno de los sucesos de los que hablábamos también esta mañana y también hablamos de incendios forestales.
Sí, hoy destacamos una información sobre cómo se preparan los brigadistas para hacer frente a incendios cada vez más complejos. Medio Rural prepara simulacros de grandes siniestros y forma también a la población del medio rural, a la que se le ofrecen charlas con pautas de autoprotección o de evacuación para actuar si se declaran incendios forestales en la zona donde viven.
Y una noticia muy interesante para quienes se presentan en junio a las oposiciones de educación.
Explicamos por qué algunas de las especialidades en las que será más difícil para conseguir plaza. Encabezan la lista biología y geología, geografía e historia, educación física, inglés o música.
Pues ahí están, con esos casos de los profesores de biología y de geografía e historia que tienen tantas dificultades para conseguir plaza. ¿Y cuál es la noticia más leída en estos momentos? ¿Qué es lo que más se está buscando?
Pues mira, una noticia que cuenta la difícil situación de una adolescente cuya custodia tuvo que decidir la Audiencia Provincial de A Coruña. La joven no quiere compartir techo ni con su madre ni con su padre ni estar en un centro de menores. Enfrentada a ellos y con una vida complicada con adicciones, llegó a estar ingresada en una institución durante cerca de un año a petición de su propio padre ante la sucesión de conflictos en el hogar y la mala convivencia.
Pues está esta noticia sobre esta adolescente y su custodia, que es lo más leído a esta hora en la edición digital de La Voz. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos con más noticias.
Un saludo, hasta mañana.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Este domingo 21 de abril ven a Quiroga a mostra do aceite no muíño das farrapas de Vendilló, considerada festa de interese turístico. Durante todo o día haberá demostración da elaboración tradicional do aceite no muíño, cata de aceites participantes, postos de venda de aceite e produtos típicos e todo acompañado de música e baile tradicional. Lembra, este domingo 21 tes unha cita en Quiroga, no muíño Vendilló. Agardámoste.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Con Antía Díaz.
Son las 8 y 7 minutos y como cada martes saludamos a Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Bo día.
Hola, muy bo día.
Bueno, falando hoxe do novo goberno de Rueda, non? Que coñecíamos tal e como marca a tradición o domingo, despois dese acto de toma de posesión do propio Rueda, con ese acto tan solemne, tan caluroso tamén en Santiago de Compostela nesta fin de semana de tan bo tempo. E onte, pois, coa toma de posesión dos novos conselleiros e conselleiras, coas despedidas, as benvidas, e o primeiro consello da Xunta, que, por certo, estivo moi activo. Bueno, non sei, así de primeiras, calea a valoración que ti facías ou cando veías como queda este Consello de Asunta que suma unha nova Consellería de Cultura, porque hai, bueno, pois unha división entre Educación e Cultura, e esta Cultura, Lingua e Xuventude nas mans dun alcalde, exalcalde xa, ou da Estrada, José López Campos, que eran dos nomes que máis sonaban estas nas quinielas habituais nestes momentos. E sen vicepresidencias, que unha das cousas tamén pois máis destacadas nesta reorganización, non?
Sí, vamos a ver, eu creo que primeiro consolídase a chegada de unha nova xeración á Dirección Política de Galicia. Eu creo que iso é unha situación obvia. Empezas a ver xa xente que está entre os 45 e os 55 anos mayoritariamente, non, na propia Xunta. O que é lógico e é unha renovación necesaria. A min eso pareceme que é así e creo que significa un cambio. Logo, bueno, a desaparición das vicepresidencias, pois supoño que eso sí pode interpretar máis en clave interna do Partido Popular, non? Sobre todo en esa tensión subyacente que hai entre Pontevedra e Coruña, as organizacións do Partido Popular de Pontevedra e Coruña, non? Que está aí e que é certa, e que se reparte. Logo está, pois, unha novedade que ven xa sendo arrastrada dende hai tempo, que Rueda, no período que estivo xa de presidente, de presidente da Xunta e do Partido Popular, pois consigue desmontar a organización dos Baltar en Ourense. E isto queda plasmado neste novo goberno tamén, ou se pode apuntar aí. Despois está un tema que a mí non me parece menor, que é que volve a haber a Consellería de Vivenda.
Sí.
Bueno, primeiro porque hai un compromiso por parte de Rueda no seu discurso, non, de investidura, para facer o que non fixeron 15 anos, que son vivendas de protección social, o sea, vamos, o sea, que eso é ver as estadísticas. E en segundo lugar, porque desarticula vivenda de medio ambiente, que era unha vicepresidencia a súa vez. E eso ten moita importancia, é dicir, porque vivenda non é solamente, é dicir, a promoción de vivendas ou a organización de vivendas, non? Cos cambios que se están dando e cos cambios que virán a nivel de Estado en esa iniciada negociación cos axentes sociais para resolver un dos grandes problemas do Estado do Bienestar que ten España, non? Que precisamente a escasez e a carestía das vivendas. Sino que ten que ver tamén coa disciplina urbanística, é dicir, que é un elemento moi importante, e é un elemento moi importante nunha sociedade como a nosa, a galega, é dicir, onde cada quen construía o chou e como lle cadraba, non?
Sí.
E entonces, bueno, eu creo que aí hai unha toma de posición por parte de Rueda, con o nomeamento de unha conselleira de Vivenda e Infraestructuras, segregada, ademais de unha consellería que era de Medio Ambiente, que tivo en este último período unha posición moi de confrontación e de elaboración de políticas de tensión co goberno central, que era a Consellería de Medio Ambiente, e creo que ese tamén é outro cambio apreciable, é dicir, que vai a ter un recorrido e unha repercusión incluso en determinados sectores socioeconómicos. E ese é un pouco o escenario. Por outra cuestión que me parece tamén, pero de outro tono, bueno, pola miña orixe profesional, é que por fin volven a estar agrupadas as competencias de ciencia, non? É dicir, o sea, segregase unha cultura, pero en educación pásanse as competencias que estaban esgazadas, o GAIN, entre industria e ensino, vamos.
Sí, esto era unha das cousas que destacou o propio Rueda na sesión de investidura, explicando un poquinho, non só con este caso, non, as cuestións de ciencia, senón tamén, por exemplo, todo o que ten que ver coa tramitación de temas enerxéticos que pasa medio ambiente. Dá a sensación de que o que se quere un pouco unificar cousas que estaban como por separado, que ás veces fan bastante farragosa, non, a tramitación pois de axudas ou para saber, bueno, a onde hai que, sí, dirixirse, non?
A ver, a cuestión é que, claro, decir, ti tiñas esgazado o sistema científico en no que era os grupos universitarios e algunhas axudas para centros que levaba a educación, pero fundamentalmente todo o tema dos centros tecnolóxicos, o apoio a investigación industrial, etcétera, que estaba en economía. E, bueno, nunca, o sea, sempre pensei que eso non tiña ningún sentido. Fraga, é dicir, no ano 97 unificara todo nunha secretaría xeral que dependía directamente de presidencia, é dicir, que a sacara de educación e puxera en presidencia, con unha labor espléndida por Miguel Ángel Ríos, que fora o secretario xeral desta organismo. E, bueno, eu creo que é tempo de que eso se refaga, non? É dicir, o sea, e bueno, pareceme que é unha decisión acertada.
E sempre hai esas dúbidas tamén, pásanos en Galicia, non, coa Xunta e coas consellerías, senón tamén cos ministerios, cando falamos do Goberno de España, do que se fai con cultura e educación, non? Ás veces únense as dúas áreas, outras se separan, como neste caso, no que parece que o obxectivo que ten Rueda, tamén como dixo na sesión de investidura, pois é darlle máis peso o tema da promoción da lingua. Agrúpase precisamente nese sentido cultura, lingua e xuventude, e quedan por outra banda, pois educación e ciencia, que tamén levará a formación profesional.
Sí, a ver, a mí pareceme que no nome da consellería que se resalte o tema da formación profesional, pois é, digamos, un marco novo, non? É dicir, que no que se dá unha importancia do que debería ter sido sempre, mesmo desde os pactos da Moncloa, que cando se desfai o sistema de escolas de maestría industrial, non? De universidades laborales. Pero eu creo que o de cultura con xuventude, decir, sempre é unha historia que nunca me cadrou, decir, o sea, porque bueno, creo que o problema da xuventude desde a perspectiva socioeconómica e cultural, decir, ten moito máis que ver nunha consellería de tipo social, pero supoño que para equilibrar competencias, non, e que unhas, claro, non queden con moito traballo e outras con menos.
Hay otra cuestión que es chamativa, que o feito de que migración pase a emprego. Destacaba Rueda en este caso, bueno, pues que hai moitas axudas, efectivamente, non só para emprego, senón tamén para educación, para que las persoas que residen fora de Galicia, que queren volver, ou mesmo para fillos e netos de migrantes galegos que residen noutros países, para que poidan emprender aquí, e faz ese reparto tamén de competencias e trasladase emigración a emprego.
Bueno, é que eu creo que Galicia tamén, inda que menos, ten que completar a perspectiva de emigración. É dicir, xa non solamente somos emigrantes, que o seguimos sendo, sobre todo en xente moza, xente con grande capacitación profesional e intelectual, sino que somos tamén terra de chegada. É dicir, bueno, pois a ninguén se lle escapa que a poboación latinoamericana, venezolanos, colombianos, argentinos, uruguayos, etcétera, paraguayos, cada vez chegan máis a Galicia, a veces como un sistema de paso para ir a outras zonas de España económicamente máis puxantes, non? Ou con maior capacidade de emprego, ou con mellores condicións de emprego, e outras veces para quedarse aquí. E eu creo que eso, efectivamente, hai que xestionalo, claro.
Aí, na cuestión das vicepresidencias, falabase onte, facendo distintos análisis, do feito de que se quere, digamos, centrar máis poder, non, na propia figura do presidente. Di Rueda que o objetivo era facer un goberno horizontal, interconectado, por iso esa eliminación das vicepresidencias. Está convencido de que, bueno, pois ningún dos dous ex-vicepresidentes, xa digo, Calvo e Ángeles Vázquez, pois entenderon isto como algo máis que o resultado dunha reorganización. Preguntaranlle o propio Diego Calvo, que di que comprende esa supresión das vicepresidencias porque cree que unha decisión de organización. É evidente que todo o que ten que ver coa organización da Xunta depende do presidente da Xunta, pero bueno, tamén resulta chamativo porque o das dúas vicepresidencias sí que fora unha novidade, pero que haxa un vicepresidente ou unha vicepresidenta é algo bastante habitual.
Sí, vamos, eu creo que eso podes interpretar de moitas formas, pero a min gustame interpretalo como unha unificación organizativa do Partido Popular, no sentido de que, bueno, a compensación de Coruña frente, a ver, hai que pensar que dende Alberto Núñez Feijóo, é dicir, dende o 2005, Coruña, sendo unha organización vizosa do Partido Popular, é dicir, de gran capacidade de xestión política, pois nunca tuvo acceso a presidencia da Xunta nin a presidencia do Partido Popular. E eu creo que eso, despois daquela famosa guerra de boinas e birretes, é dicir, pois sempre deixa algún pouso raro na organización do Partido Popular. Eu creo que Rueda síntese perfectamente tranquilo respecto de esto y bueno, pues no considera necesario, digamos, resaltar un vicepresidente primero o do vicepresidente segundo o a vicepresidenta segunda. Bueno, eu creo que no caso de Feijóo tiña unhas características con Paco Conde ao frente moi moi singulares de, sí, de proximidade política de xestión personal con Feijóo, e no caso actual pois creo que tiña máis que ver con enfatizar unha consellería que foi unha punta de lanza na estrategia de confrontación co goberno do Estado, non? Seña na lei de litoral, seña, bueno, cuestións eléctricas, en fin, o sea, incluso nos temas co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto dos eólicos.
Hai unha cousa tamén, contaba hoxe César Casal nun artigo na Voz de Galicia, recorda, pois fala desas tutelas tutías de Fraga, recordamos, bueno, pois aquí di que nin tutelas nin delfines, e recorda tamén unha cousa, porque Rueda é unha persoa que ten como un talante moi moi amable, non? Unha persoa bastante próxima, isto se viu perfectamente pois na campaña, pero conta tamén di, nadie sabe que lleva en el interior desa mochila tan juvenil, así se construyen las personas a las que no les tiembla el pulso. Piensen, como dato, que Rueda fue el político popular que terminó con guante de seda hierro en Ourense con el baltarismo de décadas. Isto é algo que falando precisamente, claro, ese poder territorial, quizáis chegaba tamén un fin de ciclo obligado, non, para ese baltarismo, pero si sí é certo que tocoulle o propio Rueda rematar con esa etapa.
Eu creo que
son demasiados traumas.
Sí, eu creo que efectivamente o baltarismo axudou a Rueda a rematar con el mesmo, non? É dicir, eu creo que o último presidente da Diputación, vamos, o fillo de Baltar, que herdou a organización política e a da Diputación, non tiña nada que ver co pai. É dicir, e bueno, e nelo mesmo, é dicir, na súa práctica política e personal, pois estaba tamén o debilitamento do seu poder político. Pero é certo que Rueda, bueno, consigue resolver eso e consigue resolvelo sin conflito, vamos, o sea, sin que haxa ningún tipo de levantamento. Hai que acordar que mesmo en tempos de Manuel Fraga, aquel peche dos cinco diputados do Parlamento Galego en un piso en Santiago, non? Entre eles o actual presidente do Parlamento.
Claro. Bueno, esto é unha situación aquí en Galicia, pero díxame que falemos tamén do País Vasco, porque temos eleccións o próximo domingo, e aquí están as enquisas que se publicaban onte, que son as últimas que se poden publicar, que lle dan as dúas que se publicaban, tanto a do País como a ABC, a victoria a Bildu. Hai outra da Razón que di que empataría co Partido Nacionalista Vasco, pero estamos a falar, bueno, pois de sondeos que van marcando un pouco esa tendencia da subida imparable de Bildu, que podería poñer mesmo en peligro, digo, a posibilidade dun goberno de coalición ou dun acordo de goberno entre o Partido Nacionalista Vasco e o Partido Socialista.
Bueno, a ver, eu vai a depender de dúas cousas. O sea, unha, cal é a distancia que hai entre Bildu e PNV ou entre PNV e Bildu, non? En canto a resultados. O sea, que eu creo que eso vai a ter moitísima importancia, é dicir, e bueno, porque claro, si a distancia é moi grande, é dicir, refacer a alianza ou manter a alianza entre PNV e Partido Socialista de Euskadi, pois vai ter costes grandes para o Partido Socialista probablemente, non? Pero bueno, é dicir, creo que no País Vasco pasan efectivamente dúas cousas. Un, os cambios de estrategia, bueno, a obvia, ainda que sempre cuestionado a desaparición do terrorismo por parte do Partido Popular, pero obvia que entonces o cambio de estrategias de un partido como é Bildu hoxe, herdeiro efectivamente de Herri Batasuna, pero tamén herdeiro de Eusko Alkartasuna, es decir, que, digamos, era unha posición socialdemócrata, un esgazamento do PNV, non? Hai que pensar que en Euskadi ademais hubo resultados realmente espectaculares en algunhas eleccións, como foi a de 2016, donde quen ganou as eleccións, pero casi con 50.000 votos máis que o PNV, foi Podemos. E isto se nos olvida, é dicir, eu pensei, decir, que o que sucedeu no 2015-2016 en eleccións xerais, bueno, quedou así nunha certa nebulosa, pero no caso do País Vasco foi un resultado francamente espectacular, chegando a doblar en votos a Bildu, que xa se presentaba daquela, vamos. E entonces eses votos de Podemos, o sea, que está a piques de desaparecer en estas eleccións, mayoritariamente se foron a Bildu. Es decir, Bildu é quen consigue recoller unha gran parte de ese voto de Podemos, que estaba aí, es decir, como cuestionamento de unha forma de facer política, es decir, algo que sucedeu tanto con Podemos como con Ciudadanos nos anos 2015-2016, non? O sea, despois do 15 de maio, e, polo tanto, ese anuncio de cambio de situación viña dai. Logo Podemos foi desfiándose e, bueno, pois empezou a equilibrarse outra vez a relación Bildu-PNV e coa cuestión de que Bildu é quen recolle a maior parte deses votos. De feito, as enquisas en este momento, nin para Sumar, nin para Podemos, que tamén se presentan os dous por separado, lle dá ningún tipo de resultado, vamos, ningún diputado, non?
Claro, a verdade é que a situación na esquerda é ben complicada agora mesmo, como ti decías, con esa posibilidad de desaparición de Podemos no caso do País Vasco, pero falabas deses votos da esquerda que pasan a Bildu, e hai que dicir que a estrategia do Partido Socialista pasa precisamente, os coitábamos nos mítines destes últimos días, por decirle a xente que en realidad Bildu non é de esquerdas, que o que é independentista é que isto é outra cousa. Non sei se lles vai funcionar esta estrategia, pero por onde van agora mesmo.
Vai funcionar eso porque o Partido Socialista, claro, es decir, porque sendo certo que o goberno de Sánchez pois inclinarse máis a tomar determinadas decisións, non? En máis de esquerdas ou máis tal, bueno, ben por si, ben por estar condicionado por un goberno de coalición en este momento con Sumar e antes con Podemos, vai a convencer a xente. Non o sei, parece ser que as enquisas non din eso, efectivamente, é dicir, deixan ao Partido Socialista como un partido con 10 escanos igual que tiña, que é clave para configurar goberno probablemente, pero bueno, eu creo que os votos que se viron que foron para Podemos no 2016 son votos que están hoxe na órbita, bueno, na intención de voto de Bildu.
Sí.
E logo hai outra cuestión, que é o tema dos indecisos, non? Pero eso xa é unha cuestión das enquisas que salen, porque claro, colocar un 23% de indecisos e parello a decir que hai un 23% de indecisos, decir como se segrega a decisión ou a intención de voto casi por tramos horarios na última semana, pois acaba facendo chuscas as enquisas. O sea, decir, non cadra que dependas do 23% de votos indecisos que non sabes o que vai pasar e, sin embargo, sepas que ese 23% de votos, como fai o CIS, van o 15% decidilo a principios da última semana e o 7% o mesmo día que van a seleccionar. Bueno, en fin, son cuestións desde o punto de vista profesional de interpretación de unha enquisa, pois que deixan perplexo aún. Por eso hai que tamén andar con moito cuidado con este tema das enquisas, non?
Pois veremos que o que pasa. Eleccións o domingo, así que a semana que ven falaremos sen dúbida dos resultados. Uxío, moitísimas grazas por estar con nos, que teñas boa semana.
Moitas gracias a ti, Antía, e que teñades un bo día e unha boa semana. Sin moito vento na Coruña.
Eso é. Bueno, xa sabes que aquí sempre zoa un pouquiño. Grazas por estar con nos en esta mañá. 8:27 minutos, buscamos tamén outros puntos de vista. Neste caso, nesta mañá de martes, José Luis Barreiro, falamos da situación en Oriente Medio.
Buenos días, Antía. La guerra de Gaza, que hasta ahora era una especie de guerra civil entre pobladores de un mismo estado, cuyo enfrentamiento se justificaba por pertenecer a grupos étnicos y religiosos distintos que discuten por la propiedad del territorio en el que están obligados a convivir, cambió de piel en la madrugada del pasado domingo. Y lo hizo porque los ayatolás que gobiernan Irán y que aspiran a ser la potencia dictatorial más fuerte del Medio Oriente, decidieron dar el salto que hay entre ser los aliados de los terroristas de Hamás y los que arman sus milicias, y enfrentarse directamente con Israel de Estado a Estado, poniendo sobre los campos de batalla todo el potencial de combate que dan las armas más modernas y tecnificadas del mundo. Al contemplar la operación desde su más preocupante perspectiva, que es la posible extensión de la guerra a todo el Medio Oriente y con la inevitable intervención directa o indirecta de las grandes potencias, todo el mundo contuvo la respiración mientras observaba con atención las tácticas y las armas que Irán iba a poner en funcionamiento y los efectos que éstas podrían tener sobre la proverbial potencia del ejército israelí. El resultado, desde mi punto de vista, fue muy revelador de las diferencias estructurales que separan a los ejércitos iraní e israelí en sus armamentos y tácticas de guerra. Y por eso no dudo en creer que el resultado de este primer choque directo entre las dos potencias de la zona fue menos dramático y más esperanzador de lo que cabía suponer. El militarismo iraní es más tradicional que el israelí. al disponer de cientos de miles de soldados preparados para combatir sobre el terreno en una hipotética invasión por tierra, cuya posibilidad está muy mermada por no ser países fronterizos. Y por eso vio como el ataque de advertencia lanzado contra Israel quedó neutralizado por las cúpulas defensivas diseñadas por Israel y los Estados Unidos para destruir en el aire todos los drones, misiles de crucero y misiles balísticos que lanzaron los ayatolás contra el Estado de Israel, cuyos efectos fueron neutralizados con una eficacísima defensa que rebaja mucho la importancia de las amenazas iraníes. Pero más importante aún que ese potencial tecnológico que exhibió Israel frente a Irán, me parece el hecho de que en las operaciones de defensa antimisiles hayan colaborado con Israel los ejércitos y armadas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que más allá de su reconocida preparación y modernidad armamentística, han demostrado que las posiciones adoptadas por las potencias occidentales distan mucho de responder a esa presunta y creciente distensión entre Israel y sus aliados, y que sigue existiendo, por tanto, una unidad estratégica en toda la defensa occidental. Por eso me gusta pensar que el ataque de la madrugada del domingo, que para Irán era una prueba de capacidad y amenaza, resultó ser muy favorable para Israel y sus aliados, que desde mi punto de vista aleja la posibilidad de una guerra total al dejar claro que la preparación de la guerra puede ser el principio de la paz. Espero que así sea y que los políticos de Europa hayan aprendido cómo, dónde y con quién se puede trabajar para la paz. Que tengan un buen día.
Gracias, José Luis. 8 y 31 minutos, un pequeño alto y enseguida nos vamos de ronda por Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmocat.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La salud natural. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:35, arranca esta ronda por Galicia con todos los compañeros de Radio Voz. Comenzamos en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Pues aquí tenemos 9 grados en la capital, 14 en Foz y 5 en Monforte. Nos hacemos eco hoy pues de esa terrible noticia, ese incendio ocurrido a primera hora de la tarde de ayer. En ese edificio de 4 plantas de Ferreira do Valadouro, 2 personas fallecidas, una mujer de 77 años y su hija de 50. El padre de 79 fue atendido en el PAC de Burela y se encuentra bien. Todos los vecinos del edificio tuvieron que ser desalojados, alguno incluso por la fachada para evitar la humareda de las escaleras. Se desconocen las causas que provocaron el fuego, pero los investigadores sospechan pues que el origen pudo ser una estufa de gas butano. Se sabrá en las próximas horas. Por ahora se recomienda a los residentes del edificio que no duerman en él durante un par de días, para evitar los gases provocados por el fuego. Y según datos del Consejo Regulador, las exportaciones de vino de la Ribeira Sacra bajaron el último año un 18% al haber menos demanda de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Sin embargo, suben en lugares tan insospechados como Kirguistán. En total, más de 231.000 litros de vino exportados en el 2023. Santía.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta Carballo para saludar a Fran Rodríguez. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santía. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos previsión de ceos en alternancia de nubes e claros, temperaturas a esta hora de 12 grados, que subirán ata os 15. E o protagonista en esta xornada de martes será o vento do nordés. A actualidade deste martes pasa pola segunda parte do que xa lles contábamos onte. 3 coches roubados en menos de 6 horas, en Laxe, a Baña e a Estrada. A Garda Civil sospeitaba dun grupo de 4 persoas, coñecidos delincuentes. A continuación destes roubos tiña cambio de escenario e de objetivo, xa que supostamente o mesmo grupo foi o protagonista de 3 asaltos. Dous a garaxes e un a un negocio da Laracha. O primeiro dos asaltos tiña lugar en Coristanco, o segundo en Carballo, con mesmo xeito de actuar, empotrar un vehículo contra o portalón, e o terceiro contra unha tenda de motos no concello da Laracha. De momento hai un detido, un veciño de Ames, non se descartan novas detencións nas próximas horas. Detencións pendentes e detencións confirmadas. Neste caso, as de 3 persoas, un home, unha muller de Ferrol e un varón de Camariñas, foron arrestados onte pola policía local carballesa despois de protagonizar unha perigosa fuxida polo casco urbano carballo, despois de que a policía local identificara o coche no que viaxaban como un vehículo roubado en Ferrol. En plena persecución, os fuxidos saíronse da vía, bateron contra un sinal de tráfico e acabáronse estampando contra unha árbore. Despois de pasar polo centro médico, fíxose cargo dos 3 detidos a Garda Civil, pasarán a disposición judicial nas vindeiras horas, e ademais de polo roubo deste coche en Ferrol, o equipo Roca da Garda Civil, con base en Vimianzo, investigaos polos numerosos feitos delictivos denunciados na Costa da Morte nas últimas datas. De momento, isto é todo, Antía. Ata mañá.
Gracias. Gracias, Fran. Nos vamos ahora hasta Coruña con Beatriz Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora mismo tenemos cielos completamente cubiertos que irán dando paso a cielos despejados. La temperatura máxima de hoy será de 15 grados. Y en clave local, incendio en un camión de recogida de basuras esta misma madrugada en la calle Orzán, lo que provocó que el conductor del vehículo fuese trasladado al hospital por inhalación de humo. Ardió parte de la basura y restos de baterías de pilas, con lo cual los bomberos tuvieron que activar el protocolo de mercancías peligrosas. Y además, el camello al que los vecinos acusaban de la venta de droga en un piso de la Sagrada Familia, donde los vecinos hicieron una cacerolada la pasada semana, ha pedido perdón. A través de una carta que ha publicado en Facebook, dice que da su palabra de que esto se acabó y que si puede compensar el daño, que lo hará.
Gracias, Bea. Nos vamos ahora hasta la Lín. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, 8 grados, tenemos a esta hora nubes altas. ¿Y quién será el próximo alcalde o alcaldesa de Aestrada? Pues es la pregunta más planteada en el municipio en estas últimas horas, después de ser llamado José López Campos por el presidente Rueda para su nuevo gobierno. Juan Constenla, Gonzalo Louzao y Amalia Goldar siguen en las quinielas. Ninguno se ha postulado, pero tampoco lo descartan. Lo que sí dicen los tres es que hay que materializar una sucesión rápida con garantía de estabilidad, y el primer paso está fijado fijado para las 8 de esta tarde. Se va a celebrar ese pleno extraordinario para dar cuenta de la renuncia del acta como concejal y alcalde de López Campos y se propondrá la incorporación de la número 14 en la lista popular, Jessica Rodríguez. Mientras, la patronal de ZAN ha presentado el balance de su actividad del año 23, ha duplicado acciones formativas, hizo 11 campañas de promoción y atendió a casi un millar de demandantes de empleo. Y nos vamos a quedar con excelentes noticias que nos llegan desde Santiago y para la coctelería lalinense. Javier García González y María Batán fueron designados ayer campeones gallegos de coctelería en el transcurso de la 21ª edición del Campeonato Gallego de esta modalidad que se ha celebrado en Compostela, pero además otros dos lalinenses se hicieron con primeros puestos, Chisco García en el apartado de conocimientos y Javier Luaces en decoración.
Gracias, Amelia. Vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. 10 grados tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, cielos despejados. Eso sí, no llegará a 7 en Sinzo y en Berín. Tenemos que hablar de dinero. Seguimos hablando de dinero aquí en Ourense porque Comisiones Obreras alerta. El ayuntamiento puede estar quedándose sin fondos para pagar las nóminas de los empleados. Ya han expresado su queja los sindicalistas por el retraso en el pago de los pluses y de las pagas extras. Una cosa que está preocupando, como es lógico, sobre todo a los trabajadores de la institución municipal. Y la institución municipal, junto con la institución provincial, se reunían en el día de ayer para iniciar ya esos trámites cara a la puesta en marcha del transporte metropolitano, algo que lleva anunciándose mucho, demasiado tiempo, y que parece que ahora sí está empezando a dar sus primeros pasos. Son temas de la actualidad y también muy pendientes de los populares fuera de Galicia, fuera de Ourense, porque hoy nos trazan la rueda de prensa y nos imaginamos que quieren contar inversiones para esta ciudad y para esta provincia. A ver si es cierto y llegan cuartos.
Gracias, compañero. Nos vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antía. Tenemos 11 grados, llegaremos hoy a los 24, pero está siendo y va a ser una jornada de vientos fuertes del norte que no están ayudando en la extinción de un incendio que se inició en Crescente en la tarde de ayer y que ha arrasado ya con 50 hectáreas en el sur de la provincia. Se inició simultáneamente en 3 focos cuando las quemas están prohibidas y por lo tanto se está estudiando que sea intencionado. Los servicios de extinción de incendios están trabajando en la estabilización de este fuego. Tenemos reacciones en las últimas horas al nuevo gobierno de Alfonso Rueda. El Partido Socialista de Vigo considera que es una ofensa a la ciudad que no haya consejeros de Vigo en el nuevo ejecutivo. Así lo ha expresado la diputada Elena Espinosa en un audio que ha enviado los medios de comunicación en las últimas horas. Y a nivel más local, profesores de Vigo piden al ayuntamiento que no amortice plazas de conserje en los colegios y que sustituya a los que se jubilan. 23 centros públicos no tienen portero en Vigo. Los profesores tienen que desempeñar esta función y esto afecta a las clases porque tienen que interrumpir esas clases para atender el timbre. Y esto se debe al proceso de privatización del servicio de conserjería por parte del gobierno de Abel Caballero. Por cierto, que Abel Caballero va a estar hoy a la una en la presentación del PERTE de Economía Circular para el sector textil y moda. Se le va a ver al alcalde de Vigo con el delegado de Zona Franca. Ya sabéis que David Regades ha vuelto a Vigo después de dejar el Congreso de los Diputados y hoy se va a escenificar en esa foto de presentación de este PERTE de la Economía Circular para el sector textil. Antía.
Gracias, Viviana. Nos vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Nubes claros, 10 grados en Santiago, 12 en Ribeira. Tenemos esta mañana en el Parlamento la sesión solemne de apertura de la 12ª legislatura. Al mediodía allí acudirá la alcaldesa de Santiago, que pide la mediación del Gobierno de España para desbloquear las negociaciones con la Sareb para desarrollar urbanísticamente la antigua parcela del Colegio Peleteiro, que está en el centro de la ciudad. Las negociaciones del Concello y la Sareb han concluido al no aceptar la entidad pública las propuestas del Concello, que se basaban ya en unas presentadas en su día por los dos anteriores alcaldes Bugallo y Martiño. En el Barbanza, la Xunta certifica de forma excepcional 89 zonas de baño para este verano. Son las playas, en este caso, que se acreditan tras analizar sus aguas sanidades. Y tenemos en Santiago el Encuentro Universitario de Danza. Hoy acoge el estreno de Sonoma, aclamado espectáculo de la compañía catalana La Veronal. Será a las 8:30 en el Auditorio de Galicia.
Gracias, Alberto. Terminamos en Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues con 11 grados de temperatura y el cielo bastante cubierto, comienza esta jornada de martes en la que aquí en Ferrol se habla de que estamos a la espera de la llegada al puerto exterior de Ferrol de la primera remesa de coches eléctricos chinos. Ya se dirige hacia el puerto de Ferrol en barco. Su llegada al puerto exterior está prevista para principios de mayo. Se trata de la marca Arfox, todavía desconocida en Europa, pero que pretende penetrar en el mercado europeo precisamente trayendo en contenedores esos vehículos eléctricos al puerto exterior de Ferrol, desde donde se distribuirán para su comercialización en el resto de mercados europeos. Es sin duda una buena noticia para la dársena exterior de Ferrol y para que comience a mover tráficos también en el sector de la automoción. En el capítulo de sucesos destaca una noticia, la de un hombre que fue detenido tras ser sorprendido cortando con una radial una torreta de alta tensión derribada en Ferrol. No derribada por el temporal, sino porque han retirado esas torretas que sobrevolaban el barrio de Santa Icía y también el de Santa Marina. Esas torretas han quedado en el lugar en el que fueron desmontadas y un hombre de nacionalidad portuguesa alegó que residentes del asentamiento de Los Chaquetas, uno de los puntos de venta de droga en la ciudad, le había llevado allí para realizar esos trabajos. Bueno, tendrá que prestar declaración. Y el Concello de Ferrol también es noticia porque licita la reparación de viales que falta iba haciendo en el rural. Suman 416.000 euros de inversión. Los proyectos están incluidos dentro del plan de obras y servicios de la Diputación. Y hablamos también de los propietarios de las fragas de Odume que siguen protestando, dicen que no se resignan y quieren seguir peleando. Se concentraron, de hecho, el pasado sábado en el Parque de San Domingos de Bonaval para reclamar diálogo con la Xunta.
Gracias, Isidoro. Así terminamos esta ronda y enseguida hablamos de economía con el Vigués Antón Costas.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Onte a Real Academia Galega de Ciencias celebraba no Pazo de San Roque o acto de ingreso de Antón Costas, o economista vigués, actual presidente do Consello Económico e Social de España, como académico correspondente á institución, e ali Costas falaba da necesidade de crear un novo contrato social para devolver a dignidade o recoñecemento o traballo e a creación de vos empregos. Aí é nada. Antón Costas, que tal, como está? Moi bo día.
Moi bo día. Moitas pois, gracias.
A verdade é que non está de máis recordar a necesidade non de buscar un novo contrato social, falando non só cos políticos, non só cos economistas, senón tamén coa sociedade, dicía vostede onte, para tratar de atopar un novo modelo económico e social que este focalizado precisamente en que os traballos se sean dignos e que se recoñezca este mesmo que se creen vos empregos.
Así é, así é. Eu creo que un dos principales problemas e a súa vez é unha das principales solucións que temos para facer frente a ese sentimento de frustración, de casi de resentimiento e tamén de rabia que hai en moitas partes da sociedade cando miras que non tes por un lado ni vos empregos ni por outro lado tes, non miras oportunidades un pouco para ir hacia adiante, non? E creo que isto ven basicamente desta falta de vos empregos que temos na sociedade. Eu creo que isto comenzou tanto en España, non só en España, iba a decir tanto en España como no Reino Unido, o Brexit, non? Sí. A salida do Reino Unido de Unión Europea, cando se mira un a un que persoas no Reino Unido votaron salir fora da Unión Europea, miras que son, na súa maior parte, son persoas que nos anos 80 e 90 tiñan bons empregos na zona de Manchester, no norte de Londres, non? E que o foron perdendo por a desindustrialización, a globalización, e aí quedou un resentimento que tardou en salir a superficie, pero que foi salindo, no mismo en Estados Unidos, con Donald Trump, eu creo que tamén en Europa e en España temos que volver, non só, cando falo de vos empregos, non só con vos salarios, ante todo son traballos onde a xente que os fai teña sentido de dignidade, teña sentido de que os demais lle reconocemos a aportación que están facendo o ben común, non? E os a mi impresión, e Easton, que hai moita xente que está facendo traballos que son importantes para a sociedade, pero que sinten que non son reconocidos nin que teñen esa dignidade, ¿no? Este é un esforzo que hai que facer. O seu dicía fai un momento, isto non é unha cuestión que veña de arriba dun acuerdo político. Aquí temos que facer que as cousas veñan de abaixo arriba, da sociedade hacia arriba, porque isto hai que falarlo nas empresas a través de escenario de instrumentos de diálogo social organizado, e hai que falalo en outros ámbitos da sociedade. O papel, o meu xuicio, deste diálogo no seno da sociedade, nos diferentes ámbitos en os que nos movemos nos próximos anos e décadas, vai a ser decisivo para mellorar as cousas.
Claro, chama atención algo que decía vostede onte, que por unha banda, bueno, pois é preciso tratar de traballar precisamente para que esa frustración, esa incertidume non se traduzan en máis apoios aos novos fascismos neste século. Pero cree vostede que a pesar desta situación, desta rabia que pode haber ou deste resentimento, neste tempo, estes tempos son precisamente os que favorecen a construcción dun novo contrato social?
Sí, sí, parece un pouco contradictorio, non, de pensar que o malo poida traer o bo, non? É dicir, cos malos tempos, en vez de fatalmente levarnos ao precipicio, que ao mesmo tempo esos malos tempos nos sirvan como un pouco señal de alarma para facer as cousas de outra maneira. Mire, hai un exemplo histórico que temos que ter en conta ahora. Na Segunda Guerra Mundial, na primeira mitad dos anos 40, temos que imaginar ahora os nosos avós naqueles anos, non? Estábamos nunha guerra na Segunda Guerra Mundial, pero viñamos de outra guerra europea que foi tremenda, que foi a Primeira Guerra. E no medio, entre a Primeira e a Segunda Guerra, tuvo lugar o que se chama a Gran Depresión, é dicir, unha década, a dos anos 30, con unha falta de emprego e con unha miseria tremenda. Bueno, pois, nesos anos, a principios dos anos 40, insisto, cando se podía pensar de que despois da guerra as cousas irían a peor, resulta que os nosos avós souberon construir o que lle chamo ese contrato social. Un contrato social é a idea, é unha maneira de falar, digamos así, non? Pero é a idea, ese compromiso que temos que asumir todos, uns e outros, para crear un pegamento, por dicirlo así, ¿no? Un pegamento que, aínda que seamos diferentes, nos leve a colaborar na vida, ¿no? A colaborar nas empresas, a colaborar na sociedade, a colaborar tamén na política, ¿no? Ese contrato social ten unha pregunta que é a fundamental, que quen debe responsabilizarse de qué en cada momento concreto da vida dos países, ou da vida da empresa, ¿eh? ¿Quién debe responsabilizarse de que en aquel momento, estou falando ahora a mitad dos anos 40, na segunda mitad dos anos 40, aquel momento esa pregunta se respondeu da siguiente forma? Dice, mire usted, da educación, da educación pública, sí, se debe encargar o goberno. Da sanidade se debe encargar o goberno, o Estado, ¿no? Se debe encargar o Estado de que haya seguros de paro para atender a xente, para que a xente poida ter uns ingresos mínimos cando unha crisis o leva o paro, pois debe encargarse o goberno, o Estado. E, por último, quen se debe encargar de que cando un chega a edad de xubilación ou ten que retirarse, teña al menos uns ingresos mínimos, que xa non son o salario, outros ingresos para levar unha vida digna? Dice, pois eso, o Estado. Aquela pregunta de quen debe responsabilizarse de que de estas cousas para facer frente, insisto, á incertidumbre de aqueles anos, levou a que tanto, por falar así desta maneira un pouco grosera, tanto as izquierdas como as dereitas acordaran que había que apoyar crear un Estado social para facer frente, insisto, ás incertidumbres da vida e que a xente pudera ir hacia adiante sin ter medo a unha enfermedad, sin ter medo a que non poida educar os fillos. Os temos que volver a facer esta pregunta. Quen debe, poño por un exemplo, quen debe os en España responsabilizarse de que os nenos de 0 a 3 anos teñan educación preescolar, universal para todos, quero dicir, é gratuita? queren ser as familias, as miñas fillas que as miro traballar desde a noite o día, pero que pagan en Barcelona por unha guardería 850 euros,
claro,
¿no? Si cargamos a xente nova que xa vai agobiada, que xa ten dificultades con poucos salarios, que xa ten dificultades con vivenda, lle cargamos tamén o coste do que educar os nenos de 0 a 3 anos, isto é terrible. Isto se ten que encargar a sociedade ou o Estado. Porque eu creo que non caímos nunha conta, nun dato que é tremendo en España. Somos o país de toda a Unión Europea, pero incluído os países máis pobres que nós, como Rumanía, como Bulgaria, como Grecia. Somos o único país da Unión Europea que ten este dato que llevou a decir casi o 29, casi o 30% de todos os nenos de 0 a 3 anos en España están en situación de pobreza. O 30, de cada 100, 30. Non hai ningún outro país, yo aseguro, son datos europeos, non hai ningún outro país. Isto, ademais de ser unha indignidade, ademais de condicionarlle a vida a estos nenos e nenas, isto non é propio dunha sociedade decente. Non somos,
e da sensación de que como cidadáns tampouco somos moi conscientes disto. Evidentemente, as familias que estén nesta situación sí o son, tratanse de buscar tamén políticas para tratar de axudar as familias que se atopan nesta situación, claro, pero debería ser, quizáis, non, un punto, un objetivo fundamental neste momento. Pasa isto, hai casi un 30% de nenos nesta situación, isto é o primeiro, a primeira, claro, prioridade.
Este é un elemento dese contrato social. Hai outras, para non pararnos agora, podría dar outros exemplos, pero este é fundamental. Por iso a mí alegroume moito cando o curso pasado a Xunta de Galicia decidiu, eu recordo que fai uns 3 anos, nun acto que tiña aquí en Santiago, e que vin a Santiago, fun a saludar no que era aquel momento presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sí, ¿no? E sabendo ele un pouco de que este é unha teima que eu levo tempo con ela, nesa entrevista me dixo: te voy a dar unha noticia que sé que te va a gustar, presidente, estoy a escucharte. Dice: desde el curso que viene en Galicia, la educación de 0 a 3 años, pública y privada, va a ser gratuita, ¿no? Dice: bueno, supongo que se está en los primeros momentos, pero en otra ocasión le pregunté o actual presidente da Xunta canto lle costa a Xunta. Él me dijo: 56 millóns de euros ao ano. ¿Cómo nos vamos a gastar 56 millóns de euros ao ano para sacar a todos os nenos da pobreza? Non é solo unha cuestión de pensar en eles, non? Que é fundamental, hai que pensar. E que imagínese o dinamismo, a capacidade de innovación que perde unha sociedade cando deixa atrás na cuneta o 30% da súa juventud, da súa infancia neste caso. Eu creo que a mellor maneira, o mellor indicador que hai para saber cal será o futuro de un país é mirar como trata os nenos pequenos. Se ese país trata ben os nenos pequenos, ese país tendrá futuro, aunque teña problemas agora. Se ese país non trata ben os nenos pequenos, non tendrá futuro.
Dicía vostede tamén, isto é chamativo, o feito de que se ata agora, cando se falaba, bueno, pois da naturaleza dos problemas económicos, se pensaba nun objetivo determinado, agora non. Agora o que hai que escoller é como unha combinación, sí, non, entre distintos objetivos.
Claro, isto é un cambio que lle vai a dar un papel moi relevante ás sociedades, a todos nós. En que sentido? Mire, nós vimos dunha época, 40 anos atrás, vimos dunha época en que queríamos saber como sería o futuro, ¿no? É dicir, que sabíamoslo todo, como iba a tecnoloxía, como iba a vivir o traballo, que tipo de traballo se iba a haber, creíamos, non era certo, pero queríamos saberlo. Entón, o que facíamos era o siguiente: dices, bueno, que tipo de política temos que facer nun país? E o pensamento era facemos máximo o crecimento económico e esperamos que o crecimento de por sí pois mellore todo o demais. Esta era a idea que tiñamos os economistas e tamén os gobernos, non? E na empresa sucedía o mismo. Cal era unha boa xestión de unha boa empresa? Pois a idea era: hai que minimizar os costes de materias primas, os costes de todo tipo, e maximizar os beneficios. Moi ben, isto el mundo era así hasta a principios de esta década, o año 2020. Pero ahora, ¿qué pasa a partir do año 2020? De que somos conscientes. Imagínese en una empresa, está usted en una empresa, está gestionando a Ben, sabe que los productos, las materias primas son más baratas en China, y usted se dedica a comprarlas en China como un bo sector, insisto, como un bo sector. Porque usted confía que los barcos, ¿no?, que traen las materias primas, dará para acá, lleguen a tiempo, no necesitan ni almacenes ni stock de materias primas, porque todo funcionará puntualmente como un reloj. Dice, muy bien, pero llega o 2020, llega COVID, se interrumpen las cadenas que ya llamamos, es decir, el transporte marítimo internacional. E usted de pronto, la fábrica queda sin materias primas y tiene que pechar a fábrica porque no tiene materia prima. Bueno, ¿cuál es la lección aquí? Que usted a partir de ahora no solo puede estar pensando en gestionar empresa con una sola variable, maximizar los beneficios. Ahora tiene que pensar también tener beneficios, lo contrario tiene que pechar, pero por otro lado tiene que asegurar que a vida da empresa continúe máis alá do que pode ocorrer no mundo.
Antón, isto temos que rematar con moitísima rabia, pero porque esta conversa daríanos para moitísimo máis tempo, así no, que quedaremos para outra ocasión.
Quedaremos para outra ocasión. É un
Antón
placer.
Costas, moitísimas grazas por estar con nos. Con el rematamos, chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Grazas por estar aí.
Radio